Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues como cada jueves, ¿eh? Nos vamos con Cuestión de Sexo. Saludo a mi compañera Emi García. Emi, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo
estás? Todo bien, muchas gracias.
Todo bien, ¿no? Por cierto, está el podcast en la web de la semana pasada, ¿eh? Sobre hablamos de los juguetes sexuales y fue un programa creo que genial. Pero hoy...
La verdad que quedó el programa gracioso.
Sí, sí, sí.
Y yo me siento muy orgullosa de que pudimos hacer el programa. Sí, yo tenía mis dudas de que no me iba a morir yo de la vergüenza.
No fue fácil.
No fue fácil. Pero bueno.
Pero está el podcast ahí que lo podéis ver en nuestra web, en www.ahoraradiohelbes.es. Ahí tenéis el podcast de la semana pasada, que fue genial. Pero hoy nos vamos a poner un poquito más
serio, sí.
Vamos a tratar un tema más serio. Sí. Yo no sé si nosotros nos vamos a poner serio.
Bueno,
no.
Sí, vamos a intentarlo al menos. Ya, sí, sí, sí.
A ver
sí,
cómo
sí.
se desarrolla el sí, espacio. Sí, pero sí. Vamos a hablar de sexo en personas mayores, que ya tratamos en dos programas la sexualidad de las personas mayores, pero personas mayores con demencia.
Sí, es un tema un poco, para empezar, que se habla muy poco de esto, pero yo creo que hay que darle un poquito de visibilidad. Es que
yo creo que nunca he tenido una conversación o nunca he escuchado nada sobre esto.
Es que la verdad es que se habla bastante poco, sí, es un tema que está bastante... Pero hay que tener en cuenta que es uno de los síntomas, de los posibles síntomas, que después puede ser o no. De las personas con demencia, por ejemplo, del tipo Alzheimer, pues puede ser un comportamiento de alguna manera raro, por así decirlo, dentro de la sexualidad. Ahora lo iremos viendo, pero por ejemplo, puede ser la hipersexualidad o comportamientos sexuales inadecuados según el momento, en fin, que eso es lo que pasa, es claro. Tampoco se habla mucho de esto, los familiares no van a hablar de esto porque son temas un poco delicados.
Claro.
Lo hablan con los profesionales en todo caso.
Porque una persona con demencia no es dueña de sus actos como tal y puede acarrear ciertas situaciones, ¿no?
Claro.
Así les va por eso.
Efectivamente. Entonces, muy importante... Bueno, es que me estoy adelantando un montón, pero bueno.
Pues tírale,
no, simplemente lo que iba a decir que, ya que ha salido a colación el tema este de que se pueden tener esos comportamientos, es muy importante a estas personas, por lo que tú has dicho, de que no lo están haciendo... de manera totalmente consciente, por así decirlo, no culparles, no reñirles, no castigarles, como quien dice, entre comillas, porque ellos no de alguna manera no están controlando lo que están haciendo.
Sí.
Ni lo hacen por llamar la atención, ni lo hacen por falta de respeto, ni lo hacen por... Simplemente es una manifestación
de su enfermedad.
Por un lado, de su enfermedad, y por otro lado, de su sexualidad, en el sentido de que, yo te lo he dicho aquí muchas veces, que las personas somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos.
Claro.
Que se va expresando de diferente manera la sexualidad, pero la sexualidad sigue estando ahí, aunque la persona tenga esta patología, por así decirlo. Pero bueno, hablo un poquito rápido. A ver, todo el mundo conoce lo que es una demencia. El que más, el que menos, tiene algún caso cercano, algún familiar cercano y tal, tristemente. Pero bueno, hablo alguno de los síntomas así más importantes de las demencias, ¿no? Pues la demencia, encontramos síntomas afectivos, ¿no? Como cambios en el estado de ánimo, también puede sufrir ansiedad, desorientación, tanto en el tiempo como en el espacio, no saber en qué día están, en qué año están o en el espacio de...
Ah, pero eso me pasa a mí, ¿eh? Muchas
también, veces. También te pasa a ti, ¿no?
Sí. Y a ti también.
Bueno,
a ti también.
No, también. No, yo, por ejemplo, yo en el tiempo, o sea, soy un coquito y yo me acuerdo de las fechas perfectamente. Ahora en el espacio, o sea, yo me oriento, la persona con peor orientación del mundo. Horroroso. Yo ni con el GPS, te lo juro de verdad, ¿eh? Horroroso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues otros síntomas que pueden tener estas personas son lo que se llama vagabundeo o deambulación errática, que es que andan un poco y
se pierden,
sin rumbo, claro. Se pierden, no saben a dónde van, no, van, eso, vagabundeo un poco se llama, ¿no? E insomnio, hacen preguntas repetitivas, también pueden llegar a tener alucinaciones o alteraciones así de la sensopercepción, delirios, agitación. Voy muy rápido porque este no es el tema que yo quería tratar, pero bueno, es como un poco...
Los síntomas de una demencia, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente. También pueden tener agitación, episodios agresivos, trastornos de la conducta alimentaria, conducta así automatizada, o ya lo que tenemos aquí a tratar, que sería sexualidad inapropiada. Y pongo inapropiada entre comillas porque no... Porque ellos no son culpables, entre comillas, de este tipo de comportamientos, ¿no?
De hecho, ha habido casos, ¿no?, de prácticas, o sea, de intentos de violación, de exhibicionismo,
sí.
Ciertas cosas que luego, al investigarse, hablar con la persona, se dan cuenta de que, bueno, pues tienen una demencia, no están... no están en sus cabales, y aunque la persona que ha sufrido el acto como tal, pues es una persona que lo ha pasado súper mal, al final esas personas no van a la cárcel, suelen ser integrados recluidos en sitios para personas que no están bien, ¿no? Psicológicamente, y están un tiempo y luego vuelven a salir a la calle, que es verdad que aquí en España, desde que los manicomios se eliminaron, el problema de las personas con problemas mentales y agresivos o sexualizados y tal, pues se ha convertido no en un problema grave, porque gracias a Dios la incidencia no es demasiado alta, pero sí si ocurren este tipo de situaciones, y luego a lo mejor como que están internados un tiempo concreto y luego otra vez a la calle.
Hombre, el objetivo en eso, yo nunca he trabajado en un centro de este tipo, pero bueno, yo creo que siempre los profesionales tienen en mente que esa persona se vuelva a insertar en la sociedad, pero una vez que no sea un peligro ni para sí mismo ni para el resto de personas.
Pero claro, una cosa es que esa es la premisa para la gente que entra en la cárcel. El tema es no que entres en la cárcel, sino que en la cárcel aprendas para volverte a insertar en la sociedad, cosa que tampoco funciona del todo. Pero en problemas psicológicos, la reinserción en la sociedad, discúlpame, pero no es nada fácil.
No es fácil. Porque además hay patologías que son más... o sea, algunas tienen más facilidad en el tratamiento y hay otras que tienen más... Es más complicado, y también está ya la propia responsabilidad individual de hasta qué punto esa persona se responsabiliza del tratamiento y se toma las pastillas todos los días y acude a su terapia y hace lo que tiene que hacer. Entonces es un tema muy, muy complicado, la verdad, que es muy jodido hablando mal y pronto ese tema.
No, pero que son cosas que hay que sacar a la luz, como es que estamos hablando ahí, estamos sintiéndonos orgullosos de utilizar a los psicólogos, porque la salud mental es importantísima y le estamos dando ese empujón a que no sea tabú el tema de la mente sana. Esto también forma parte de eso.
Pues sí. Bueno, voy a continuar un poquito, ¿no?, con porque yo quería hablar eso de la demencia, pero la demencia en el sentido de las personas mayores, ¿no? De si quiero otro día podemos preparar un programa también.
A ver, que esto pasa en todas las edades, nos hemos centrado directamente sí en las personas mayores.
Vamos a ir eso por la, vamos, yo había pensado eso más de esto ya de personas mayores, ¿no? Pero bueno, lo que venía diciendo antes es eso, que tenemos que tener en cuenta que tanto las personas mayores con demencia o sin ningún tipo de patología conservan su sexualidad. Lo que pasa es que, claro, no se habla, ¿no?, de la sexualidad en esta etapa, ¿no? ¿Y qué se entiende por sexualidad inapropiada en un enfermo de Alzheimer, por ejemplo? Pues conductas como la masturbación o la hipersexualidad, por ejemplo, autoestimulación en sitios que no debería ser, por ejemplo, ¿vale? Y te pregunto yo a ti, ¿cómo habría que actuar en ese caso? A ver, si no, es que es una pregunta un poco rara. Es que es muy complicado,
No me lo he encontrado en mi vida.
Bueno, no, o simplemente que la persona, por ejemplo, se quite la ropa en una situación que no debería hacerlo.
Y espero no encontrarme en esa situación en toda mi vida, ¿vale? Sí. No sé cómo reaccionaría.
Es complicado. Lo voy a decir como consejo, por si hay algún familiar que puede estar pasando por esto, por esta etapa. Tienes que intentar redirigir el comportamiento, pero a una zona íntima, ¿vale? O sea, no riñas a esa persona, no le bronques, porque esa persona no te va a entender el motivo de la bronca. Tienes que redirigirlo hacia una zona donde esa persona pueda tener su intimidad y, por supuesto, siempre defendiendo a las personas, pueden ser víctimas en ese momento, pueden de alguna manera sentirse violentas o incómodas y tal, ¿no?
Esto no se lo deseo yo ni a mi peor enemigo.
Esto es muy puñetero, la verdad que sí.
Vale, continúa.
Pero bueno, venga. También otro problema, que es que ya nos estamos poniendo aquí, estamos poniendo todo muy negro, ¿no? Que el enfermo puede llegar incluso a confundir a su cuidador principal con su pareja. Entonces, claro, ya se puede tomar, como quien dice, una licencia, por así decirlo, que no... Vamos, que es complicado. Pero bueno, vamos a seguir. A ver, tenemos que tener en cuenta que estas personas, pues eso, tienen necesidades y problemas específicos. La hipersexualidad, ¿qué es lo que se entiende por hipersexualidad? pues
está pensando todo el día,
claro,
lo mismo.
Claro, está muy, muy concentrado en ese tema, ¿no? Está muy centrado en eso, ¿no? Pues se da en todo tipo de personas, ¿no? Con demencia, no importa cómo era previamente esa persona, no es que previamente ya, ¿vale? Y hay otros trastornos, como tú bien decías, que también producen la hipersexualidad, pues algunos trastornos del estado de ánimo pueden tener hipersexualidad, ¿no? Mm. ¿Vale? Después, la figura del cuidador principal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con que este comportamiento no sea un riesgo para el cuidador principal.
Una pregunta, Emi. Esto, la sumar la edad, la demencia, sí, con problemas sexuales, no sé, ¿la incidencia es igual en hombres y en mujeres o esto tira más a los hombres?
Pues muy buena pregunta, y la verdad es que si quieres te lo averiguo, porque realmente hasta donde yo sé, yo creo que no hay grandes diferencias, ¿eh? Yo creo que no, la verdad es que no, pero bueno, si quieres lo puedo investigar un poquito. Y
más que nada es porque es que de todo lo que hemos hablado yo he visto y hay imágenes en mi mente que tengo que borrar, ¿vale? Pero se me han venido siempre a la cabeza hombres.
Hombre, sí, a mí también me pasa cuando hablo de esto, que también me viene a la cabeza hombre. No, pero sí es cierto que las mujeres también muestran mucha conducta desinhibida. También le pasa. Sí.
Me quiero reír de esto porque sé que es un problema.
Es un problema, es un tema delicado.
Me estoy imaginando yo la situación, sí, si encontrarme a una señora. Bueno, vale, va, borramos.
Vamos a dejarlo ahí. No,
esto va todo a la papelera. ¿Sabes lo que te digo? Sí, va así. Bien, continúa, que nos queda ya
poquito tiempo. ¿No? Bueno, pues ya eso, simplemente eso. Cuando el cuidador principal, la pareja sentimental, se corre el riesgo de que haya un abuso, o en fin, que hay que tener mucho cuidado, no hay que proteger no solamente al enfermo. Esto es cuando yo he hablado siempre de Alzheimer y eso, hay que tener muy presente no solamente al enfermo, que por supuesto sufre muchísimo, pero también el cuidador principal, hay que mimarlo, hay que protegerle, hay que formarle, hay que educarle, hay que ayudarle en todo momento, ¿no?
Sí.
Esto es muy complicado. Estas enfermedades, la verdad es que afectan obviamente a toda la familia, no afectan solamente al enfermo, ¿vale? ¿Qué pasa además? Que el cuidador principal estadísticamente suele ser una mujer. ¿Por qué? Porque normalmente, y hay muchísimos hombres que son cuidadores principales y que lo hacen estupendamente. O sea, que no, yo no quiero quitar el mérito a los hombres que lo hacen. Pero bueno, estadísticamente hay más mujeres que se dedican al cuidado de sus familiares que hombres, ¿no? Entonces, pues había que proteger a esas mujeres, ¿no?
Que no me quiero meter en ningún berenjenal, ni quiero que se entienda mal, pero que hay muy buenos cuidadores.
Mucho, muy buenos, sí.
Porque ponen empeño, porque quieren convertirse en buenos profesionales y demás. No es que las mujeres no pongan empeño, pero es que yo creo que simplemente por un sistema evolutivo,
sí,
en la que vosotras sois madres. Y en el mundo animal es lo que quiero que se entienda. Tenéis ese instinto de que ya no es cuidar bien o no, tenéis ese instinto de cuidar de la manada.
Yo creo que es una cosa más, a ver cómo te digo yo, esto es un debate aquí ahí de la que cortar, pero yo creo que es más una cosa de socialización que verdaderamente lo que es el instinto maternal.
En el ser humano ya evolucionado y con una mente racional.
Claro, sí. Es más que a nosotras siempre se nos han enfocado más a eso, al cuidado de los demás.
Pero nosotros, parece que aquí estamos, que hemos llegado aquí con todos los derechos y con todas las miradas críticas y con el machismo, feminismo, no sé qué y no sé cuánto, sí, ¿no? Todos tenemos un cerebro reptiliano, ya, que es un cerebro de evolutivo en el que tenemos una serie de actos dentro de nuestro entorno que no son conscientes y que forman parte de ese instinto de,
sí, que lo llevamos un poquito, sí,
del nacer, crecer, reproducirnos, sí, ¿sabes lo que te digo? No, entonces esto yo creo que también forma parte de,
yo qué sé, yo muchas veces yo quiero pensar que, a ver, fue la parte de lo que la que diferencia a la mujer y al hombre en, por ejemplo, a la hora de la crianza y eso, la mujer la que se queda embarazada, la mujer la que va a dar el pecho, pero fue la parte de eso, ya una vez que ellas,
ah, no, claro,
a ella cada uno, o sea, cada, pueden hacer exactamente lo mismo.
Yo como padre, ¿no? Vamos, que ni el viento lo toque, pero está claro que yo no lo he sentido.
Sí,
dentro,
sí, sí.
Yo no, claro, lo he llevado.
Sí, a lo mejor el apego ese previo,
claro,
eso sí. Entonces, es verdad.
Esa forma de cuidar que tiene una madre,
sí.
Por mucho empeño que ponga el padre y por mucho que lo intente el padre,
sí,
una madre
Es una madre. No, solo hay una, ¿no? No hay más que una.
No es que quieras más a mamá que a papá. No tiene nada que ver, pero una madre es una madre.
Ya,
pues, y ese vínculo está ahí. Entonces, yo creo que esa forma de cuidar, que si queréis cuidar, cuidáis. Y si no queréis cuidar, no cuidáis. Que esto no es una cuestión general, pero esa forma, cuando queréis cuidar, es esa manera de hacerlo. Por mucho que lo intentemos y por muy profesionales que seamos los hombres y tal, yo creo que no es igual.
Es más un intento de imitación un poco, ¿no? Que sí. No sé.
Que lo mismo llega ahora mi compañera Ana y me tira de las orejas, pero yo creo que estoy intentando separar lo que es esta guerra machismos y todo el rollo con lo que al final somos, que somos seres humanos.
Es que no sé, yo creo que eso va un poco más por, por la forma de ser de la persona, más que por si es hombre o por si es mujer.
Sí, puede
o sea,
ser.
Por el carácter de la persona, que si es más... yo qué sé, más, no, a ver, no más generoso, pero bueno, les involucra más en el cuidado de los demás, es más protecto. Yo creo que eso de el de esto, no sé. Es un debate interesante. Sí. Al menos un debate interesante. Sí. No hemos concluido nada, pero interesante.
Pero como siempre, no sé si quieres apuntar algo más.
Bueno, yo creo que más o menos lo más importante, lo he dicho, simplemente decir que para estas situaciones de comportamiento sexual inadecuado hay tratamientos farmacológicos, ¿vale? Que se pueden tener las situaciones más o menos bajo control. Y también importante, por decirlo también, ¿qué pasa?
No, que es importante.
No, que iba a comentar esto también, pero es que se me va el tiempo muy rápido. Que, por ejemplo, en la residencia muchas veces los comportamientos y las personas homosexuales todavía están peor vistas que en la sociedad en general. Entonces ya eso es la repalota.
Como ya vayas poniendo etiquetas.
Sí, bueno, ya, pero vamos, eso ya lo hablamos.
Entonces se va de madre. En fin, compañera, si alguien necesita tu ayuda en cuestiones psicológicas, ¿cómo pueden ponerse en contacto
contigo?
Mira,
al móvil 679-45-45-57 o al correo electrónico psicologa.emiliagarcia@gmail.com.
Exacto.
Listo.
Compañera, gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words.